Aula de Filología de hoy lunes está dedicada a italiano. Conmigo en el estudio está la profesora titular María Teresa Navarro Salazar. María Teresa, buen giorno, ¿cómo estáis?
Buen giorno, bene, grazie a te.
No progreso mucho en italiano, Bien, fuera bromas, el programa de hoy está dedicado a literatura italiana y va a tratar de la vida y la obra de uno de los más grandes poetas, no solo italiano, sino universal. Se trata ni más ni menos que de Francesco Petrarca. Para empezar, María Teresa, ¿qué sabemos de Francesco Petrarca?
Pues daremos simplemente algunos datos, ¿no? Francesco Petrarca nació en Arezzo en 1304 y murió en Arcua en 1374. Vivió una vida larga, movida, compleja, con muchísimos amigos, en la que sobre sus muchos amoríos destacó un único y gran amor, el amor que sintió, la gran pasión que sintió por Laura, a la que vio por primera vez en la iglesia de Santa Clara de Aviñón el día 6 de abril de 1327, y que tuvo en él una influencia determinante, no solo por lo que se refiere a su persona, sino por lo que se refiere a su obra poética, de la que luego hablaremos.
¿Y cómo se desarrolló la vida de Petrarca y en qué coordenadas espaciotemporales?
Pues quizá para hacer más clara esta exposición sobre la vida de Petrarca, podríamos dividirla en cuatro etapas bastante distintas. La primera, como siempre, es la etapa juvenil de estudios y de formación, que dura hasta 1327. La segunda etapa se extiende entre 1327 y 1337, y es el momento de la vida mundana, de los viajes, y es también el momento en el que recibe las órdenes menores, que podían procurarle algunos beneficios y privilegios, porque Petrarca, en cierto sentido, pues fue un personaje ambicioso. La tercera etapa, que va desde 1337 a 1353, es decir, una etapa bastante prolongada, es la que pasa en el sur de Francia, en Vaucluse, Valclusa para los italianos, no lejos de Aviñón, y es una etapa muy significativa para el poeta. Se trata de una etapa de soledad y estudio, pero también de sueños y ambiciones, entre las que figura con insistencia la de ser coronado poeta, de ser poeta laureado. Y quizá aquí recuerdo que precisamente en Vaucluse, que entre otras cosas es un sitio precioso, hay un pequeño museo dedicado a Petrarca en el lugar donde él vivió. Si alguien pasa por ahí cerca, pues le aconsejo que vaya a verlo. Y la cuarta etapa, que es la que se suele conocer como el periodo italiano, y que va de 1353 a 1374, se desarrolla alrededor de 300 urbanos de gran importancia entonces, no solo por la vida política que allí se desarrollaba, sino también por la vida literaria. El primero de ellos, Milán, que se encuentra entonces regida por la familia Visconti, donde Petrarca permanece entre 1353 y 1361. Luego pasa a Venecia, gobernada por el Senado y el Dux, y permanece allí hasta 1368. Y finalmente se traslada a Padua y Arcua, entre 1368 y 1374, que es el momento en el que le sobreviene la muerte.
Bien, ya has comentado varios datos que nos dan una vista de lo que era Petrarca como hombre viajero, que conoce bien diferentes cortes italianas y, por supuesto, la corte papal de Aviñón. Pero, en realidad, ¿qué tipo de persona es? ¿Qué rasgos se pueden destacar de su personalidad?
Pues como sucede casi siempre con todos los escritores o artistas, la personalidad de Petrarca se puede analizar a través de sus obras, y muy en especial a través de su nutrido epistolario, redactado en latín, y de su obra El Secretum, aunque quizá a veces no se obtiene de ellas una imagen real del poeta, sino una imagen idealizada, en las que él en realidad no se representa como es, sino más bien como quisiera ser, ¿no? La base de su vida no se funda en la persecución de un ideal, como es, por ejemplo, el caso de Dante. Al contrario, está marcada por una fuerte dosis de egocentrismo. De hecho, casi todas sus obras nacen de un impulso autobiográfico, determinado por acontecimientos concretos y momentáneos. A veces puede reducirse a una mera confesión, pero muy singular, puesto que no se trata de un simple desahogo, sino que se expone en esquemas objetivos, en formas literarias ya consagradas generalmente por la tradición.
Antes has comentado su ambición y ahora has comentado, María Teresa, el egocentrismo, que parece ser una faceta característica de la personalidad de Petrarca. ¿Qué forma concreta de expresión adopta?
Pues en primer lugar, deja traslucir un enorme apego por el mundo. Y también se expresa en distintas pasiones, sustentadas principalmente en tres motivos: el amor, los viajes y la fama. El amor en la vida de Petrarca se desarrolla en vivencias diferentes. Amor por sí mismo, es decir, una cierta dosis de narcisismo, el gran amor por Laura y también en otras muchas aventuras de amor carnal. Los viajes tienen en su vida la función de calmar las inquietudes de conocer. Y la fama está ligada a su soberbia, a su necesidad de ser reconocido y de recibir honores. Petrarca tiene convicciones menos sólidas que Dante, y a lo largo de su vida sufrió continuas crisis, más que religiosas, morales, puesto que lo que le pasa al poeta es que se debate entre el juego turbulento de pasiones y la búsqueda del equilibrio. Quizá el secreto de la conexión de Petrarca con su lector escriba precisamente en eso, en que reconoce y confiesa sus miserias, lo que lo convierte en más humano y más cercano a los demás.
¿Y qué nos puedes comentar respecto a su formación? ¿Qué aspectos culturales de los que sobresalen en su obra conviene destacar?
Es importante destacar que la cultura de Petrarca es, por ejemplo, más vasta y más refinada que la de Dante, es decir, muchísimo más amplia. Pero, sin embargo, es a la vez menos sistemática, muy personal, ya que él mismo se convierte en instrumento de su propio arte, y es también más literaria que filosófica o política, como pudiera ser la de Dante. En su formación dominan los autores clásicos, a los que conoce también mejor que Dante: Cicerón, Virgilio, Tito Livio, Séneca, Horacio y Ovidio. Y también la Biblia y los Santos Padres, en especial San Agustín, que representó un auténtico punto de referencia moral e intelectual para el poeta. Petrarca se nos presenta también como un humanista por su devoción a los grandes modelos del pasado, por su amor a la soledad estudiosa y por el culto a las letras.
¿Y fue Petrarca un hombre de su tiempo? ¿Cuál era su concepción política?
Si lo comparamos con Dante, lo cual, por otra parte, es siempre inevitable, Petrarca fue más moderno en política, pero menos coherente. Mientras en Dante la política era vida, en él se convierte en motivo literario. Respecto al imperio, ve que éste es ajeno a los intereses italianos, y respecto al papado, no discute su autoridad espiritual, pero fustiga la corrupción reinante y desea que venga un restaurador de los principios de Pedro. Y sobre todo, por encima de todo, desea la vuelta del Papa a Roma y el fin del exilio de Aviñón. Y respecto a Italia, expresa siempre dos ideas dominantes, ideas que, entre otras cosas, son una constante también en otros autores italianos, ¿no? La consecución de una paz duradera y la salida de los ejércitos extranjeros del suelo italiano.
Es un buen momento ahora para pasar a tratar de la producción literaria. Sin duda alguna, la obra más conocida de Petrarca es El cancionero, que nos suena a todos. Pero ¿cómo se va gestando, María Teresa?
Petrarca tituló la versión definitiva de su cancionero poético en volgare, es decir, en italiano, no en latín, Francisci Petrarche laureati poete rerum volgarium fragmenta. Aunque la tradición empezó muy pronto a denominarlo simplemente canzoniere o cancionero, lo cual es muy lógico porque el título era larguísimo, ¿no?
Al clásico, desde luego, ¿verdad?
Sí. Entonces, como sucedió con casi todas sus obras, la redacción del cancionero mantuvo ocupado al poeta durante gran parte de su vida. Y en él se encuentran poesías escritas a lo largo de casi 40 años, es decir, con una diferencia temporal de 40 años. Las primeras recopilaciones que Petrarca hizo de sus textos poéticos en volgare se remontan al periodo que va entre 1335 y 1337. Sin embargo, los críticos consideran que el poeta llegó bastante más tarde a la entonces novedosa idea de reunir sus composiciones en un libro unitario, ordenándolas según criterios estructurales preestablecidos. Para Maturo, uno de sus críticos, que sigue a Wilkins, la primera redacción del canzoniere, o del cancionero, es de 1342. Pero para otro gran estudioso de Petrarca, Sant'Agata, dice que se puede afirmar que Petrarca no concibió la idea del cancionero y de su estructura hasta después de 1348, que es el año de la muerte de su amada Laura, y de su antiguo protector también, el cardenal Giovanni Colonna. Después de ese año infausto, nació en el poeta la idea de reunir todas las composiciones en una obra orgánica, estructuralmente compleja y dividida en dos partes, que tradicionalmente se indican como In vita, la primera, e in morte, de la obra, la segunda. Aunque esta definición en realidad no explicite con exactitud la diferencia entre las dos partes del texto.
¿Y existen otros precedentes de obras como esa de Petrarca?
Sí, hay un claro precedente, que son los cancioneros de la poesía trovadoresca, si bien estaban subdivididos por géneros. La realidad es que el concepto de cancionero, tal y como se entiende en la actualidad, nació con la obra de Petrarca. Conviene, no obstante, puntualizar que la originalidad estriba en la estructura que Petrarca confiere a su cancionero, puesto que, en lo referente al tipo de composiciones poéticas incluidas en él, ya existía toda una tradición lírica, tanto italiana como provenzal, en los siglos XII y XIII. Y sin lugar a dudas, Dante, al que también, recuerdo de paso, le hemos dedicado un espacio radiofónico durante este curso, es el poeta con mayor presencia. Ahora bien, en la producción petrarquista son visibles además ecos de procedencias muy diferentes. Desde la escuela poética siciliana, a poetas toscanos como Guitone d'Arezzo, pasando por los representantes del movimiento del Dolce Stil Nuovo, Sir Guido Cavalcanti o Guido Guinizelli, entre otros, e incorporando además fuertes reminiscencias de los poetas en lengua doc, que él conocía muy bien por su estancia en el sur de Francia, como Bernard de Bertadon o Arnaud Daniel.
¿Influyen también en la redacción del cancionero otro tipo de experiencias literarias de tipo personal?
Sí, así es. De hecho, hay que señalar que a la hora de componer sus rimas en Folgare, Petrarca no olvida ninguna de sus experiencias literarias, por lo que se hacen patentes las huellas de poetas y prosistas clásicos que tanto han influido en su formación.
A la hora de estudiar el cancionero, ¿cómo se puede realizar el análisis de todas estas influencias que, como hemos comprobado, como has comentado antes, María Teresa, proceden de ámbitos tan diferentes?
En realidad, a la hora de analizar esta obra, es evidente que no resulta nada fácil desentrañar todas esas influencias, porque Petrarca fue reelaborando y modificando los elementos originales, analizándolos, desmenuzándolos y engarzándolos hasta darles una forma completamente nueva. Y lo hizo siguiendo el principio de la imitatio creativa, que nada se parece a la imitación pasiva de los monos, sobre la que él mismo había construido su teoría. Partiendo de Séneca y Horacio, y basándose en la parábola de las abejas que se alimentan de flores numerosas y variadas, para elaborar después un producto original, la miel, que es distinta y mejor que los polines de los que procede. Es decir, que Petrarca se sirve de muchísimas influencias, pero las reelabora siempre de una forma absolutamente original.
Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en Aula de Filología. Aula de Filología que hoy está dedicada a literatura italiana. Me acompaña en el estudio la profesora titular María Teresa Navarro Salazar y estamos hablando de la obra de Petrarca. Después de ver precedentes e influencias, María Teresa, ¿podemos tratar ahora de la estructura del cancionero?
Sí. En primer lugar, por lo que respecta al género, el cancionero ha sido definido por Sant'Agata como una composición híbrida entre novela y diario, ya que se trata de la narración en primera persona de una experiencia amorosa, y dicha narración presenta un eje cronológico progresivo. El cancionero está dividido en dos partes, y la fecha que divide ambas partes, como ya hemos comentado, es la de la muerte de Laura. Por eso, la primera parte recibe el nombre de Invita, mientras Laura está viva, y comprende los textos del 1 al 263. Y en las últimas composiciones se presenta ya la muerte de Laura. La segunda parte del cancionero, llamada In Morte, se abre con la canción 254. Io vo pensando en el pensier masale, en la que se trata el tema de la muerte, aunque no referido a Laura, puesto que el primer texto en el que se habla de Laura ya muerta es el soneto 267, que precede inmediatamente a la canción 268, Che debio far, que mi consigli amore, donde se desarrolla el plantus por la desaparición de la amada. Al final de la segunda parte se encuentra la canción a la Virgen, Vergine bella che disol vestita, que pone fin al atormentado itinerario del poeta desde que él reconoce como giovanile errore, es decir, error de juventud o falta de juventud de la pasión amorosa, hasta la paz de una muerte cristiana.
¿Hemos de entender que concibió Petrarca este cancionero como una estructura unitaria?
Sí, por un lado quiso dar al cancionero una estructura unitaria, pero la bipartición entre las rimas Invita y las rimas Inmorte de la obra no es la única división en el seno de la obra, sino que los 366 textos poéticos que componen la obra están organizados según un complejo juego de simetrías y algunos dan forma a una especie de microcancioneros temáticos. En ese sentido cobra todo su significado la presencia en el título de la obra del término fragmenta, ¿no? Habíamos visto cómo era el título tan largo, ¿no? Y en el primer soneto también está justificado las expresiones rime sparse y vario stile, que introducen un criterio de variedad y multiplicidad que hace de contrapunto a la idea de la unidad estructural y artística.
¿Te parece buen momento que pasemos ahora a abordar las principales líneas argumentales del cancionero, Teresa?
Sí, creo que es un momento adecuado, ¿no? Porque a pesar de la innegable centralidad del discurso amoroso, puesto que el cancionero es la narración del amor de Petrarca por su amada Laura, es también evidente que la riqueza temática de la obra no se agota en la experiencia amorosa del autor, sino que se abre a otros motivos, de los que vamos a tratar algunos de ellos. Por ejemplo, la condena de la corrupción de la curia papal en Aviñón, que Petrarca, a la que Petrarca llama la vara Babilonia, y que comprende los sonetos 136 a 138, en los que revive la tradición medieval del vituperium. Después, los lamentos sobre la situación de Roma Auditalia, a la que dedica la canción 128, deplorando el uso de compañías mercenarias en las guerras entre los estados italianos. Y quizá aquí convenga abrir un paréntesis y decir que Petrarca conoció en Aviñón a Cola di Rienzi, es decir, o Cola di Rienzo, el tribuno romano que quiso instaurar en Italia, hacia los años 1340, una república romana. En un principio tuvo el apoyo de todo el pueblo y el mismo Petrarca apoyó a Cola di Rienzo e incluso pensó en ser su biógrafo. Luego Cola di Rienzo, como todos los libertadores, acabó siendo un tirano y Petrarca naturalmente abandonó la idea. Pero efectivamente la situación de Roma en la época era tremenda, por eso Petrarca se lamenta. También hay otros temas, como son los recuerdos de amigos o mecenas, como el cardenal al que ya hemos hecho alusión, Giovanni Colonna, el soneto 269, que dice «Rotta e l'alta colonna e il verde lauro», o a otros artistas y escritores como Cino da Pistoia, el soneto 92, «Piangete donne e con voi pianga amore», que son personas que van muriendo a las que Petrarca pues, naturalmente va recordando. Por otro lado, también hay una serie de otro tema, se comprenden en este tema las reflexiones sobre la literatura y el hecho literario, el soneto séptimo, que son en el fondo el segundo hilo conductor de la obra.
Y se ha llegado a hablar incluso de microcancioneros temáticos.
Sí, la crítica ha señalado la existencia de microcancioneros temáticos que giran alrededor del tema amoroso, como por ejemplo el grupo de las composiciones dáfneas, el de los sonetos de aniversario o los sonetos del presentimiento. En el primer caso se trata de textos en los que el poeta identifica a Laura con el laurel, Lauro en italiano, y por lo tanto con el mito de Dafne, la ninfa que según cuenta Ovidio en las Metamorfosis, fue transformada en un arbusto de laurel por su padre Peneo, para ayudarla a escapar de los impuros deseos del dios Apolo. El laurel es también por otra parte el símbolo de la poesía, y Petrarca juega con esta ambigua identificación entre el amor por Laura y el amor por la poesía, como se hace evidente en el soneto quinto, donde se puede leer un doble acróstico, Laureta Laurea, que corresponde a la forma provenzal y a la forma latina del nombre de la mujer amada. Laurea está formada por las iniciales de Laudare Reverire Apolo. Pero Laurea también puede referirse a la ceremonia de coronación en la que los poetas recibieron una corona de laurel, en el Campidoglio, ¿no? El mito Dafne es una narración de amor frustrado, motivo típico de la poesía trovadoresca y de la poesía cortés que Petrarca asume completamente como suyo. Los otros sonetos, los sonetos de aniversario presentes en las dos partes del cancionero, encierran el tema del significado existencial del paso de los años y de la vuelta cíclica de fechas y estaciones. Y el tercer grupo de sonetos, los sonetos llamados del presentimiento, son un grupo de textos del 249 al 254, en los que Petrarca describe cómo, poco antes de la muerte de Laura, tuvo un oscuro presagio, es decir, un presentimiento, de la desaparición de la mujer amada. Y son composiciones de estilo muy sobrio y tono reflexivo.
Bien, pasemos ahora a comentar la métrica del cancionero, las formas métricas dominantes y el grado de experimentalismo que incorpora a Petrarca.
En un famoso trabajo, Contini ha analizado a Dante y a Petrarca desde un punto de vista lingüístico, atribuyendo al primero, es decir, a Dante Alighieri, un plurilingüismo que se hace evidente en la pluralidad de estilos, lenguas y campos semánticos manejados por este. y en su constante experimentalismo y afán teórico, que son evidentemente visibles en su magna obra, ¿no?, en la Divina Comedia. La comedia, como la llamó, porque en realidad la acepción de Divina Comedia es imputable a Boccaccio como comentador de Dante, ¿no? Bien, pues decíamos que Dante, para Contini, para Contini, Dante es autor de una lengua que se puede definir como plurilingüismo, ¿no?, por la variedad. Mientras que en el caso de Petrarca, el mismo crítico habla de unilingüismo, en la acepción de unidad de tono y de léxico, buscada con auténtico celo antiexpresionista, podríamos decir, ¿no? Se trata, en realidad, de una lengua muy alejada del uso, de carácter formal y abstracto, determinada por el hecho de que Petrarca era un toscano, que vivió durante casi 50 años en un país de lengua provenzal y posteriormente en el norte de Italia. Para él la lengua de uso era el latín, mientras el volgare fiorentino del canzoniere era simplemente la lengua literaria.
Petrarca es sin duda el poeta que, sin quererlo, consiguió crear una escuela a escala mundial, porque muchos y muy variados poetas y escritores han sido sus imitadores o seguidores, dando carta de naturaleza a un movimiento, desde luego, que trasciende Italia, porque se puede considerar universal, conocido como petrarquismo. ¿Cómo nace y se desarrolla ese fenómeno, María Teresa?
Pues el Petrarca, el canzoniere, fue imitado tempranamente dentro y fuera de Italia. Baste con citar, por ejemplo, la apropiación y reelaboración de la poesía petrarquista por parte de Chaucer a finales del siglo XIV, el poeta de los cuentos de Canterbury, ¿no? No obstante, se puede afirmar que la lección petrarquista no fue asimilada hasta ya entrado el siglo XVI, cuando el fenómeno del petrarquismo influenció profundamente no solo a la poesía italiana, sino también a la poesía de toda Europa, dejando su huella en las literaturas de España, por ejemplo, gracias a Boscán y a Garcilaso, en Francia, con el grupo de la Pléyade, e en Inglaterra con Wyatt. Gracias a este extenso movimiento literario, el soneto, forma poética inventada por Jacopo da Lentini, que era un componente de la escuela poética siciliana, pasó a ser el patrimonio de todas las literaturas europeas. Y quizá, para recomendando a nuestros alumnos, para profundizar en el petrarquismo italiano, pueden leer las páginas dedicadas a Pietro Bembo y a la poesía lírica en el capítulo octavo de la Historia de la Literatura de Petronio, que es la que recomendamos como texto, en las páginas 241-44 y 249-51.
Para terminar, María Teresa, ¿te parece que escuchemos alguna de las composiciones de Petrarca?
Sí, vamos a oír tres breves composiciones, tres sonetos. El primero de ellos es el soneto número uno, que es el soneto proemial del canzoniere, Voi che ascoltate in rime sparse il suono. Después vamos a oír el soneto quinto, que es el primero de los textos en los que el poeta identifica a Laura con el laurel, como hemos dicho Laura en italiano, ¿no?, que hay que oír laudando real taci, laudare reverire Apolo, ¿no? Y tenemos laureta, laurea, que es el soneto número cinco, quando io movo i sospiri a chiamar voi. Y por fin vamos a oír el soneto 310, que es un soneto de los que hemos dicho de tipo aniversario, compuesto seguramente en la primavera de 1302, que es Zefiro torna e il bel tempo rimena.
Voi che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri ond'io nudriva il core in sul mio primo giovenile errore, quando era in parte altruom da quel chi sono, del vario stile in ch'io piango e ragiono fra le vane speranze e il van dolore, dove sia chi per prova intenda amore, spero trovar pietà, nonché perdono. Ma ben veggior sì, come al popol tutto, favola fui gran tempo, onde sovente di me medesmo meco mi vergogno. Et del mio vaneggiar vergogna è il frutto, e il pentersi, e il conoscer chiaramente, che quanto piace al mondo è breve sogno. «Tacci», grida il fin, «che farle onore è d'altri omeri soma che da tuoi». Così laudare et reverire insegna la voce stessa, pur ch'altri vi chiami, o d'ogni reverenza et d'onor degna. Se non che forse Apollo si disdegna ch'a parlar de suoi sempre verdi rami, lingua mortal presumptuosa vegna. Zefiro torna, e il bel tempo rimena, e i fiori, et l'erbe, sua dolce famiglia, et garrir progne, et pianger Filomena, et primavera candida et vermiglia. Ridono i prati, e il ciel si rasserena. Giove s'allegra di mirar sua figlia, l'aria et l'acqua et la terra è d'amor piena, ogni animal d'amar si riconsiglia. Ma per me, lasso, tornano i più gravi sospiri che del cor profondo tragge, quella ch'al ciel se ne portò le chiavi. Et cantar augelletti, et fiorir piagge, e belle donne oneste atti soavi, sono un deserto, et fere aspre et selvagge.
Bien, pues termina aquí nuestro programa y hemos escuchado tres sonetos de Petrarca. María Teresa, muchas gracias por tu participación en este espacio. No te digo adiós, sino hasta una nueva ocasión, en el curso que viene.
Pues sí, hasta el año que viene. Y antes de despedir el programa, quisiera dar las gracias a Piero Grandese, que es el autor de esa magnífica voz que han oído ustedes y de esa perfecta dicción en italiano, que grabó para nosotros estas composiciones de Petrarca. Y nada, de desearles suerte para el examen de literatura y esperamos pues que nos sigan oyendo en años venideros.
Espero que sí. Muchas gracias, María Teresa, y hasta una nueva ocasión.
Adiós.